Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
A partir de un informe del Estado Mayor Conjunto, durante el gobierno de Piñera, se aseguró a la ONU que no hay presencia de mercenarios ni paramilitares en Chile.
¿Qué, cómo se supo esto? Pues ya por el famoso hackeo a los correos del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Chile. Así se ha sabido que a fines de 2021, Naciones Unidas pidió a nuestro país un informe sobre víctimas de mercenarios. Entonces Defensa respondió que no existen experiencias de este tipo, basándose en un reporte del Estado Mayor Conjunto que indicaba que
no hay evidencia de estos y que hechos en la Araucanía deben ser considerados delincuencia común.
Mediante un oficio con fecha 30 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Defensa solicitó al Estado Mayor Conjunto responder a lo consultado por las Naciones Unidas. La minuta jurídica, según correos, fue enviada en su versión final el 21 de enero de 2022 y sería replicada casi en su totalidad por el gobierno de Sebastián Piñera para responder a la ONU. Solo un par de elementos fueron dejados de lado, los que tratan sobre el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en las regiones del Biobío y la Araucanía. Aquel documento asegura que los mercenarios son ilegales en Chile, indica que no hay antecedentes sobre estos que informar y también detalla lo ocurrido en Gualmapu. En concreto, la minuta indica que existen conductas delictivas recientes relacionadas tanto con el narcotráfico como con atentados de corte rural vinculados a reivindicaciones territoriales de origen político indigenista en las regiones de Arauco y Biobío, respecto a los cuales asegura que,
aunque no se puede descartar la participación de extranjeros involucrados en actos de violencia en el sur del país, hasta la fecha no hay evidencia sólida que permita afirmarlo de manera categórica.
Es por esto que, según explica el Estado Mayor Conjunto, deben ser considerados como manifestaciones de delincuencia común. Me quedaré aquí con esta información, pero Matías del Río, de la Universidad de Concepción, y Diego Ortiz escribieron un artículo que publicaron en el sitio web interferencia.cl este lunes 26 de septiembre, donde detallan y entregan documentos relacionados a esta temática. Una mañana compleja se vivió en el Poder Judicial tras la detección de un programa malicioso que fue encontrado en la red de computadores del sistema de justicia. El llamado malware tipo CryptoLocker,
ransomware,
afectó en un inicio, según las estimaciones, a 140 equipos de los 3.500 que funcionan con el sistema Windows 7. A raíz de aquello, los dispositivos afectados quedaron inutilizables hasta que se controle el ataque, lo que generó incluso que los jueces deban conectarse a audiencias por Zoom a través de sus teléfonos o de sus computadores personales. Aunque desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de un comunicado oficial, desdramatizaron la situación, apuntando a que cerca de 150 computadores se vieron afectados, lo que equivale al 1% de los computadores que integran la red, lo cierto es que la situación causó estragos en varios tribunales del país que no pudieron desarrollar sus funciones con normalidad. El Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial fue el primero en dar las alertas de lo que estaba ocurriendo al interior del Poder Judicial. De esta manera, y según informó posteriormente, a través de un comunicado, comillas,
durante las últimas horas se han identificado algunos equipos PC corporativos con Windows 7 y antivirus McAfee dentro de la red de Poder Judicial, que han presentado la presencia de un virus informático malware tipo CryptoLocker.
Un conocedor de los sistemas informáticos del Poder Judicial explica que cada materia tratada tiene un sistema diferente. Así, las causas civiles están en una plataforma llamada SITSI, las de familia en SITFA, las laborales en SITLA y las de las cortes de apelaciones en una llamada SITCORTE. Las causas penales están ingresadas en el sistema más antiguo, SIAG, S-I-A-G. Dicha plataforma comenzó a funcionar junto con la reforma procesal penal, es decir, se creó a mediados de los años 90. Desde un inicio, la plataforma fue diseñada para Windows XP y desde entonces solo se le han hecho modificaciones para operar en Windows 7. No así con los sistemas operativos que lo sucedieron. Windows 7 fue lanzado al mercado en el año 2009. En enero de 2020, Microsoft, empresa propietaria, dejó de actualizar este sistema y consigo no entregó más cambios de seguridad. Por cierto, Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, sale respondiendo dudas en La Tercera, en un artículo de José Carvajal Vega y Juan Manuel Ojeda, por si quiere profundizar en el tema. El Banco Central confirmó fin de intervención cambiaria este viernes, pese a un dólar que vuelve a mirar de cerca los 1,000 pesos. Con todo, el Instituto Emisor se reservó la opción de retomar el programa en circunstancias excepcionales. Recordemos que en julio pasado, cuando el dólar superó los 1,000 pesos a nivel nacional, obligó al Banco Central a desplegar una importante intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, por un monto de hasta 25,000 millones de dólares. Todo esto para controlar el precio del billete verde en medio de su histórica racha alcista. Dicho programa inició un lunes 18 de julio, y tal como estaba previsto, se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año. Así, el Consejo del Banco Central estima que, comillas,
el programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares ha logrado el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario, facilitando el ajuste de la economía y los mercados financieros a las condiciones externas e internas.
Cierre comillas. ¿Usted cree que logró su objetivo? Se lo preguntamos al economista Nabor Carrillo. Esto fue lo que nos dijo el profesor.
Lo que se puede arguir a la luz de lo que es este incremento tan fuerte en la moneda de los Estados Unidos, que está asociado a lo que es la desvalorización del peso chileno, podemos indicar que lo que ha sido la intervención por parte del Banco Central de Chile con más de 25,000 millones de dólares con el fin de frenar la escalada ha sido hasta cierto punto insatisfactorio e insuficiente. Esto nos da cuenta que los factores fundamentales de la economía chilena están seriamente debilitados y de ahí la necesidad urgente de reactivar la economía, generar puestos de trabajo, ampliar fuertemente lo que es la investigación y el desarrollo. Prueba de aquello es que la cuenta corriente de la balanza de pagos, en lo que va asociado con este trimestre, está severamente afectada. Esto nos permite arguir que en este momento de la historia las exportaciones chilenas no están siendo lo vigorosamente fuertes como uno lo esperaría y en contraposición la economía chilena pierde ciertamente competitividad. Por tanto, para explicar, para atender y obviamente para llevar a un mejor resultado lo que es el tipo de cambio particularmente hablando, es necesario aumentar fuertemente la productividad, la competitividad y el desarrollo de largo aliento de la economía y de la sociedad como un todo.
Pronto tendremos a su disposición una conversación con el profesor Carrillo sobre este y otros temas de economía para formarse una opinión informada. En votación dividida, donde los representantes de RN, UDI y Republicanos votaron en contra y los restantes legisladores a favor, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que promueve un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. El texto ingresó el 7 de julio de este año a la Cámara, considerando una estimación de mayor recaudación neta de un 2,8% del Producto Interno Bruto en 4 años. La iniciativa se complementa con otras, en trámite, como el royalty a la gran minería, o en perspectiva de ingreso, vale decir impuestos correctivos, en conjunto con promover mayores dineros para el Estado por un 3,6% neto del Producto Interno Bruto. En lo particular, el texto aprobado afecta cuatro materias: adecuación al impuesto a la renta, perfeccionamiento al impuesto al patrimonio, una reducción de excepciones y combatir la evasión y la elusión. También tiene como objetivo avanzar en algunas reformas estructurales imprescindibles para dar un salto al desarrollo. Específicamente, los dineros se utilizarán en mejorar el sistema de salud y de pensiones. También permitiría mejorar el sistema de cuidados y avanzar en inversión en infraestructura educacional. Asimismo, se espera invertir en la diversificación y productividad de la economía por medio de apoyo en inversión en ciencia y desarrollo. El primero en intervenir fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Defendió el fondo de la propuesta y recordó su finalidad en materia de mejoras sociales para la población. De igual modo, expresó la disponibilidad del gobierno al diálogo y recordó las indicaciones ya presentadas. Ellas se explicaron en una sesión anterior y tuvieron su base en las conversaciones realizadas en la comisión. En general, recordaron que aprobar la idea de legislar permite dar el vamos a la discusión. Votar en contra, argumentaron, es cerrar la puerta a establecer mejoras que la sociedad chilena espera. Asimismo, recordaron que la OCDE recomendó hacer ajustes en materia tributaria. De igual modo, criticaron a los partidos de derecha por restarse a este esfuerzo de justicia social. Ello pese a negociar en las sesiones pasadas indicaciones con el gobierno que se materializarían en el debate en particular. En todo caso, la crítica fue moderada en algunos casos, mientras que en otros fueron duros en sus observaciones. Pero todos fueron claros en la necesidad de rechazar el proyecto porque estimaron que en lo principal afecta a la inversión y al crecimiento. Criticaron temas como las nuevas tasas al patrimonio y a las ganancias de capital. Por otra parte, estimaron que se debilita la certeza jurídica y no se apoya debidamente a las pymes. Ahora bien, la reforma responde a objetivos explícitos como recaudación, vale decir incrementar la recaudación fiscal en un plazo de 4 años. Justicia distributiva, vale decir elevar progresividad del sistema tributario y reducir resquicios y oportunidades de planificación tributaria agresiva. Además, legitimidad recaudatoria, vale decir buen uso de los recursos y transparencia en el uso de los recursos. Por otro lado, modernización tributaria, vale decir incorporar tendencias globales en tributación, tomar en cuenta la globalización de contribuyentes y desarrollo financiero. Y finalmente, eficiencia. Simplificar y reducir costos de cumplimiento. Reducir incentivos organizativos a formas organizativas con fines de elusión. Rebalancear ejes de fiscalización, así como más y mejor información para la autoridad tributaria. Y en cuanto a las indicaciones del Ejecutivo ya informadas, estas apuntan a los incentivos a la inversión y al nuevo sistema de impuesto a la renta. Adicionalmente, respecto de la agenda anti-elusión y evasión, así como al régimen PYME y al impuesto al patrimonio. Conforme a lo acordado, el plazo para presentar indicaciones será de 2 semanas. Así, inicialmente, se comenzaría la discusión del articulado el próximo martes 11 de octubre. Asamblea General, Energía Nuclear, director de la OPS, en el resumen de la ONU.
Hoy en la ONU en minutos hablaremos del último día de debate en la Asamblea General, también de energía nuclear, de la reunión de la que saldrá el próximo director de la OPS y de un juicio en la Corte Penal Internacional. Un saludo de Beatriz Barral. El ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, ha pedido ante la Asamblea General que la ONU represente a todos los países y no se pliegue a los designios de ninguna potencia imperialista. Moncada dijo que es hora de hacer valer las múltiples voces, reclamos y causas de todos los países que no pueden seguir siendo ignorados.
Es hora de acercar el derecho de los pueblos a una organización de Naciones Unidas que nos represente a todas y todos, y que no se someta a los designios de ninguna potencia imperialista.
El canciller rechazó las sanciones, a su juicio, ilegales, arbitrarias e ilícitas, que ponen en mayor evidencia, dijo, la perversión de un sistema y un modelo imperialista y capitalista que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo, a vista y dócil paciencia de los organismos que deberían defenderlo. También ha sido el turno del canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, condenó una vez más la invasión militar injustificable de Rusia en Ucrania y pidió que se retire a la mayor brevedad posible. El cambio climático, la seguridad energética, la pandemia, las tensiones geopolíticas y el conflicto militar en Europa están impulsando el auge de la energía nuclear, que puede llegar a representar un 14% de la electricidad global en 2050. Según un análisis del Organismo Internacional de la Energía Atómica, hoy los 430 reactores nucleares que operan en 32 países proporcionan aproximadamente 386 gigavatios de capacidad instalada, suministrando alrededor del 10% de la electricidad mundial y alrededor de una cuarta parte de toda la electricidad con bajas emisiones de carbono. Hay 57 reactores en construcción en 18 países y se espera que proporcionen unos 50 gigavatios de capacidad adicional hasta llegar al 14% de la electricidad total. Teniendo en cuenta el creciente interés por la energía nuclear en todo el mundo, la agencia ha revisado al alza en un 10% su previsión de crecimiento de la capacidad de generación de energía nuclear hasta el año 50. Según esta proyección, la capacidad se duplicará con creces hasta alcanzar los 873 gigavatios. Para lograr este aumento, dicen, habrá que afrontar una serie de retos como la armonización normativa e industrial y los avances en la eliminación de los residuos de alto nivel. Los ministros de Salud de los países y territorios de las Américas se reúnen esta semana en la Conferencia Sanitaria Panamericana, donde está previsto que elijan a un nuevo director para la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. La Conferencia Sanitaria Panamericana es el órgano decisorio máximo de la organización y se reúne cada 5 años con el fin de determinar sus políticas generales. El miércoles 28 de septiembre, los Estados miembros y participantes elegirán al próximo director de la organización mediante una votación secreta. La persona que reciba la mayoría de los votos será nombrada por un periodo de 5 años, asumiendo el cargo el 1 de febrero de 2023. Los candidatos son Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres de México, Jarbas Barbosa, de Brasil, el actual subdirector de la OPS, Florence Duperval, que fue ministra de Salud de Haití, Camilo Ayeine, titular de esa misma cartera en Panamá en 2004, y Daniel Salinas, actual ministro de Salud de Uruguay. Y la Corte Penal Internacional abrió este lunes en La Haya, en los Países Bajos, el juicio contra el antiguo señor de la guerra en la República Centroafricana, Mohamed Said Abdelkhani. Como presunto excomandante de los Seleka, Said está acusado de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra presuntamente cometidos en Bangui en 2013. Estos crímenes se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático que constituyen crímenes contra la humanidad, dijo Karim Khan, el fiscal del tribunal, en la apertura del juicio. Said sabía que su conducta formaba parte de este ataque generalizado. Jueces independientes determinarán la veracidad de nuestro caso, añadió el fiscal. La apertura del juicio comenzó con la lectura de los cargos. Said se declaró no culpable de todos ellos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!